9 y 13 minutos de la mañana, un seguidor de, pongamos, rugby, fútbol, tenis, natación o cualquier deporte es capaz de dar los nombres de los deportistas más importantes que elija o que ame. En la mayoría de los casos son los deportistas de élite masculinos los que recuerdan, y es que lo fácil es el acceso a estos deportistas. Lo difícil es conocer a mujeres deportistas de élite, puesto que los medios de comunicación ofrecemos menos cobertura a las mujeres que a los hombres, y en pocas ocasiones se hace eco de lo que las mujeres hacen en muchos de estos deportes. Es cierto que esta tendencia está cambiando y que los más pequeños ahora pueden tener como referente a mujeres deportistas, pero si lo piensan, tampoco hay tantas. Goizalde Landabaso, egunon.
Egunon.
¿Tú qué deportista recuerdas así de cuando eras niña?
Pues mira, a mí se me ocurren dos mujeres que recuerdo en el mundo del deporte. Nadia Comaneci y Martina Navratilova. Hemos preguntado aquí en la redacción de Radio Euskadi y tampoco han salido muchos más nombres que estos que he mencionado. Nadia Comaneci, Edurne Pasaban, Venus y Serena Williams, Garbiñe Muguruza, Martina Navratilova, Mireia Belmonte, Almudena Cid, Maider Unda, Joanes Omarriba, Arantxa Sánchez Vicario, Mónica Seles, Florence Griffin, Maialen Chorraut, Josune Bereziartu. No hay muchas deportistas profesionales que conozcamos así en grandes nombres, por decirlo de alguna manera. Muchas de las personas que estamos en la redacción de Radio Euskadi hemos tratado de encontrar nombres lo suficientemente conocidos como para que sirvan de referencia a la siguiente generación, y estos son los nombres que se nos han ocurrido.
En los próximos minutos hablaremos con cuatro deportistas de élite que viven o lo intentan del deporte, que son deportistas profesionales, que en muchos casos compiten a nivel internacional y que están ganando campeonatos y premios por doquier. La primera es Ruth Linaza. Ella es deportista de socatira, está en el equipo Badajoz de Gasteiz y es un equipo que tiene más de 15 medallas en los mundiales y han aparecido en la película taiwanesa Step Back to Glory, un paso atrás hacia la gloria. Ruth Linaza, egunon.
Egunon.
Bueno, medallas de oro, de plata, de bronce, una película. Creo que todavía hay cantidad de personas que, sin embargo, no os conocen. ¿Sois invisibles las mujeres deportistas?
Sí, intentamos no serlo, pero por desgracia, pues eso, pues sí que así muchas veces nos sentimos, ¿no? Es verdad que también haciendo socatira, pues es especialmente visible la invisibilidad, ¿verdad? Porque es un deporte, en general los arrikidolak son deportes mayoritariamente masculinos y mira, pues siempre hemos sido las invisibles.
Todas vosotras, perdón, competís, entrenáis varios días a la semana y luego, claro, tenéis vuestras vidas privadas, vuestros trabajos, que son uh-huh. muchas veces los que os dan el sueldo, ¿no? ¿Cómo conseguís conjugar todo esto?
Pues principalmente con la ayuda de la familia. Sin ellos no sería posible, sin su ayuda, porque no son tres días, son seis días casi los que estamos, si no sé, haciendo trabajo específico, trabajo físico, y sin ellos sería inviable, ¿no? Y de aquí, primero dar las gracias a ellos, porque sin ellos y sin las parejas, sin los hombres, no sería posible, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues agradecer.
Dice, mencionas parejas y mencionas familia. ¿Qué es lo que a ti te dijeron cuando en un momento dado les dices, mira, que yo voy a dedicarme a esto de la socatira?
Bueno, primero yo desconocía este mundo, desconocía que se hacía socatira a nivel competitivo y a alto nivel, ¿no? Coincidió que estaba estudiando en Vitoria, coincidió que conocía yo en la pasada en uno de los grandes de los Errikirolak y él me animó, ¿no? ¿Vienes a hacer socatira? Yo estaba allí y, bueno, me venía bien, había hecho deporte toda mi vida y en aquellos momentos pues tenía un poco apartada la competición debido a mis estudios y, bueno, pues así empezó un poco una casualidad que luego te vas metiendo en la dinámica. Es algo más que un equipo, es algo más que compañeras de cordada y, bueno, pues te enganchas, ¿no? No sé por qué, pero te enganchas.
Ruth, a mí solo se me ocurren, habrá alguno más por ahí, pero solo se me ocurren tres deportes considerados como tal, digamos, tres deportes en los que te puedes federar, en los cuales se puede competir hombre y mujer a la vez, digamos, en el mismo equipo. Se me ocurre el baile deportivo, patinaje artístico y socatira. Hay equipos mixtos, ¿verdad?
Sí, en socatira, a partir del 2012, creo que fue la primera vez que nosotras competimos en la categoría mixta. Se veía ya, tanto aquí ya llevamos unos años de, digamos, fragilidad, ¿no? Porque no se incorpora gente nueva, es complicado hacer equipos de 8, más si eres mujer, porque claro, compites a partir de los 20, 25 años, que normalmente no se hace socatira, ¿no? Empiezas a competir a 20, 25 y luego, claro, suele haber un parón a la hora de tener hijos, a la hora de todo, y es muy complicado mantener los equipos. Y bueno, primero se empezó a hacer categorías de 4 contra 4 y a nivel internacional ya hubo una disminución de atletas y de tiradores, ¿no? Y ya se empezó a meter el mixto. Y bueno, es una categoría que la gente, bueno, ahora mismo... Y es otra categoría más. Y se me ocurre el tenis también. Mixtos creo que en el tenis también.
También. De hecho, yo tenía mucho interés y para mí fue una terrible decepción que no se produjera, ¿no? En el partido en el que iban a jugar juntos Garbiñe, Muguruza y Nadal en las Olimpiadas pasadas. Pero luego fue la lesión de Nadal, le obligaron de alguna forma a quitar uno de los partidos y para mi decepción quitó ese, porque yo creo que verles competir juntos habría sido todo un espectáculo, ¿no?
Sí, al final sí que esto, pero bueno, no pudo ser.
Oye, ¿y cómo es esa experiencia? Porque a mí me interesa especialmente en el sentido de que sois un poco precursores, ¿no? La experiencia, quiero decir, de competir en el mismo equipo hombres y mujeres. ¿Hay, no sé, algunas características especiales que destacarías respecto a cuando sois solo mujeres?
No, mira, te diría que en las socatiras, si una vez igualados los pesos, es obvio que las características fisiológicas y corporales de los hombres y las mujeres son muy diferentes. Pero la socatira especialmente es una disciplina muy muy técnica, muy muy de coordinación, mucho de táctica. Entonces tienes que estar, no es ser el mejor, el más fuerte, la más fuerte, la que más fuerza tenga o la que más resistencia, no. Esto es un deporte de mucha compenetración, de darle el paso a la vez, de calcular las alturas y no es mucho más diferente tirar 8 chicas que 8 chicos. Obviamente, siempre entrenando juntos, claro, ahí estamos muchos equipos compitiendo y cada uno tenemos nuestra técnica, nuestra forma de tirar y hay que acoplar eso, pero una vez que se acople eso no hay especial diferencia entre tirar solo hombres, solo mujeres o en categoría mixta. Es acoplar el equipo, acoplar alturas y pasos, porque normalmente la técnica la controlamos tanto mujeres como hombres.
Pero cuando estáis, permíteme que insista, ¿no? Cuando estáis hombres y mujeres en el mismo equipo, ¿hay también una paridad, no sé cómo decirlo, a la hora de liderar el equipo?
Bueno, yo siempre digo que a nosotros nos lidera, en este caso, John, ¿no? Cuando nos lidera él, pues es el que manda y da igual que seamos 4 chicas o 4 chicos los que están ahí. O sea, hay que hacerle caso a la persona que te está entrenando, en este caso es hombre, pero bueno, puede ser cualquiera de nosotras que podría mandar y bueno, pues en este caso, si se quisiera, la igualdad sería mucho más fácil. Otra cosa es la consideración que te tengan los hombres cuando tú te metes en la cuerda. Pero eso ya es aparte de la cuerda, aparte de empezar a tirar, y eso es después, eso es antes, eso es a la hora de crear los equipos, de formar, pero bueno, en nuestro caso, pues lo que dice el entrenador, que es un hombre, y sin él no hubiera sido posible todo esto, que nosotras seamos lo que somos, pues esto. Pero sí que la diferencia está fuera, está a la hora de organizar campeonatos, a la hora de gestionar, no sé, los tempos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en Euskal Herria, el número de equipos de hombres es muy superior al de las mujeres y hemos llevado muchos años sintiendo que somos el relleno de ese campeonato masculino. Cuando la categoría es absoluta en ambos dos, cuando las finales son en el mismo día de ambos dos y estamos peleando, yo personalmente soy una de las protestonas que va a las reuniones de las federaciones a pedir mi sitio, no a quitar el de los masculinos, a pedir nuestro sitio, que muchas veces nos hemos sentido pues de relleno entre ellos, ¿no? Porque éramos muchas menos equipos femeninos y ellos muchos más, entonces pues había dificultades para compatibilizar eso, ¿verdad? Pero bueno, al final pues peleando, porque hay que seguir peleando, pero bueno, se va consiguiendo.
Ruti, ¿qué pasa cuando decidís dejar un tiempo para la maternidad? Porque en otros deportes, bueno, hay algunos deportes de élite en los que luego es difícil reengancharse a la alta competición. No sé en socatira qué pasa.
Bueno, pues en socatira no es mi caso, yo no soy madre, pero mis compañeras sí que... La socatira es un deporte técnico que la cadera tiene mucho que ver en la técnica misma de tirar, ¿no? Y en el caso de las mujeres, a la hora del parto y así, la fisiología cambia, el cuerpo cambia y bueno, sí que mis compañeras suelen decir que ha cambiado un poco el cuerpo, que tienen que sentir otra vez dónde pasa la cuerda, y ya sé que dicen, no, pero el parón es real. Y pues una temporada así sí que suelen quedarse sin tirar por eso mismo, ¿no? Por recuperarse del parto, por ponerse en forma física, se puede empezar antes, ¿no? Pero ya coger las sensaciones en la cuerda, que suele costar, suelen decir mis compañeras. No sé.
Tú has estado compitiendo a nivel internacional. ¿Has observado diferencias dignas de mención entre cómo funciona esto en un país o en otro?
Jolín, la diferencia fue abismal cuando, antes has mencionado, fuimos a Taiwán, ¿no? Allí sabíamos que las taiwanesas, incluso las japonesas o las chinas del China continental, eran excelentes, eran profesionales, veíamos que eran unas atletas súper bien entrenadas, veíamos que sabíamos lo que teníamos en casa y éramos personas normales, que tenemos nuestro trabajo, que tenemos nuestras casas, nuestras familias y tal, y veíamos que ellas tenían otro punto más. Y cuando fuimos allí y vimos cómo y de cuántas horas dedican a la socatira, nos quedamos asombradísimas. Vivían en no son centros de alto rendimiento, porque son becas universitarias y institutos, entonces viven en como en colegios mayores y alrededor del centro de estudios. Y entonces entrenan 6 horas todos los días, se dedican a ello, están becadas, el gobierno las sufraga todo su mantenimiento, todos sus estudios. Y en parte decíamos, yo quiero ser esto, yo quiero ser el profesional de la socatira, yo quisiera ser. Y en cambio ellas quieren lo contrario, quieren que no sea tan disciplina, ¿no? Era abismal la perspectiva era abismal, ¿verdad? Porque aquí hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y allí era, en cambio, tienen todo para dedicarse a esto. Con lo que ello conlleva también, ¿eh? Es muy sacrificado, lo excesivo, diría yo, con la perspectiva que tenemos aquí.
Oye, ¿y de qué va esto de un paso atrás en la gloria? ¿Qué papel jugabas tú en esta película? ¿De qué va la
película? Bueno, como he dicho, las deportistas ahí en Taiwán son becadas, están mantenidas por el gobierno, tienen subvenciones, tienen, pues no sé si sueldos, pero bueno. Y claro, hay gente que tiene, pero es un buen recurso para poder estudiar a niveles, hasta la universidad, a niveles superiores. Y claro, las reclutan, digamos, desde infantiles. En todas las escuelas es obligatorio que hagan socatira. Es algo de ahí que tienen tanta gente luego a nivel élite, ¿no? Entonces, es la historia de una niña que consiguió salir de su entorno más humilde, digamos, a través de los estudios, a través de la socatira, y está basada en un mundial al que la chica protagonista gana, ¿no? Y nos gana a nosotras, que Ajá. fue después del último mundial que ganamos en Perth en el 2012. Y fue pues eso, un símil de un mundial, ¿no? A través de la evolución de la vida de la chica.
Rudy Naza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada,
y bueno, pues que no decaigan ni los éxitos ni las protestas.
No, si no es protesta, es ocupar el sitio que creo que merecemos.
Claro que sí.
Sin quitar a unos, pero sin quitar a otras, ¿no? Y muchas veces nos hemos sentido así, bueno. Y agradecer a todos los hombres que nos ayudan, que son muchos también, porque esto no es en contra de ellos, es con ellos y en la misma acordada, nunca mejor dicho, así que...
Pues sí, además en este caso que... se puede hasta visibilizar.
Sí.
Venga, es que ricasco.
De nada.
Agur.
Agur, vaya agur.
Ainhoa Murua es una triatleta perteneciente a Basque Team, que es una fundación que trata de fomentar el deporte de élite vasco. Ella ha participado en 4 olimpiadas como triatleta, la última en Londres, donde consiguió el 7º puesto. Ainhoa Murua, egunon.
Vaya, egunon.
Bueno, ¿hemos dicho todo bien?
Sí, bueno, creo que sí.
Bueno, ser deportista profesional para una mujer, ¿qué supone?
Bueno, yo creo que un poco lo mismo que para un hombre, ¿no? Al final eres deportista, te dedicas a ello y, bueno, estás todo el día pues entrenando. independientemente de que eres mujer.
Bueno, yo creo que es un matiz que sí que conviene quizás detenerse en él, ¿no? Lo mismo que un hombre en todo.
Sí, bueno, desde el punto de vista, bueno, el día a día, deportista profesional, pues bueno, al final tienes que entrenar lo mismo, ¿no? Seas mujer o seas hombre, al final te levantas y estás, bueno, todo el día te dedicas a entrenar. Y bueno, yo creo que en mi caso, por lo menos en triatlón, pues, o sea, desde ese punto de vista, al final tienes que hacer lo mismo y bueno, estás entrenando para ello.
¿Cuánto has tenido tú que sacrificar para estar en la élite?
Hombre, sacrificar según como lo mires, ¿no? Está claro que te tiene que gustar y al fin y al cabo estás 24 horas pendiente de, bueno, pendiente o eres 24 horas deportista y estás siempre pensando en lo que es mejor, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en triatlón, son muchas horas de entrenamiento y, bueno, cuando estás entrenando y cuando no estás, estás descansando para poder entrenar mejor. Entonces, es un poco, pues, sí, sacrificio que te tiene que gustar indudablemente.
Ay, no, pero decías que más o menos a la hora de entrenar es lo mismo para un hombre que para una mujer, pero en ese aspecto decías, en otros aspectos supongo que una mujer tiene mucho más complicado llegar a ser una deportista de élite y sobre todo a poder, no sé si vivir, pero bueno, tener facilidades y no tener muchos obstáculos para conseguir ser una profesional de este deporte, ¿no?
Sí, sí, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya ahí pues entran, bueno, otros factores que sí que igual pues no tenemos tanta visibilidad en los medios, bueno, hay menos referentes igual por eso, ¿no? De deportistas mujeres, entonces igual el principio también yo creo que igual es un poco más difícil, eso no tienes tantas referencias. Luego hay prejuicios también y bueno, y luego otra cosa que ahora mismo me está tocando también es el tema de la maternidad, ¿no? Que ahí ya pues también cambia bastante, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, a la hora de salir en los medios de comunicación, en conseguir patrocinadores, todavía sí que hay gran diferencia y sí que ahí, pues bueno, se ve que hay diferencia entre géneros.
¿Has sentido alguna vez que no te tomaban suficientemente en serio?
Bueno, sí que yo que más que a mí, bueno, ya al final tampoco vas mirando si te toman en serio, ¿no? Yo al final hago esto porque me gusta, me llena, ¿no? Y bueno, yo mi objetivo era cumplir los objetivos que me ponía y eran objetivos deportivos, ¿no? No tanto igual. Bueno, que hablen tanto de ti o bueno, pero sí que igual ves más en igual otras deportistas que dices, jolín, está con lo que ha conseguido, ¿no? Y bueno, a veces sí que te da un punto de rabia, pues gente que ha conseguido cosas y apenas aparece, ¿no?
Por ejemplo, en cuanto a la maternidad de la que hablabas, ¿tú eres madre?
Acabo de ser madre hace 4 meses. Sí.
Hace 4 meses. Entonces, ¿Y esto qué supone para una deportista de élite? ¿Que tiene que hacer un parón y luego se puede reenganchar?
Sí, bueno, ahora bueno, se está retomando un poco el tema y sí que es verdad que están saliendo pues más ayudas y están teniendo bueno, más en cuenta para que puedas volver a la alta competición, ¿no? Bueno, hay varios casos que han podido volver a la élite, pero sí que es verdad, es difícil, ¿no? Al final, bueno, yo que he sido ahora recientemente madre, pues bueno, estoy entrenando ya con el tiempo que tengo, pero bueno, sí que es difícil, sobre todo pues si no tienes esas ayudas, ¿no?
¿Tú te sientes precursora? ¿Te sientes perteneciente a una generación que de alguna forma ha puesto una pica en Flandes?
Bueno, no sé, yo tampoco eso, ¿no? Bueno, yo hago mi camino y bueno, intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Luego yo tampoco quiero ser, bueno, ya hago lo que me parece a mí y bueno, de ahí si alguien, no sé, lo puede tomar como referencia, pero bueno, Yo ahora con esto de la maternidad soy nueva y bueno, lo estoy llevando a mi manera, ¿no? Yo luego cada uno es diferente y hace lo que puede y en cada caso pues cada uno hace lo que le parece, lo que puede y está claro.
Me refiero sobre todo a la parte deportiva, ¿no? Tú tuviste, no sé, referentes cercanos, no hablo ya de verlos en la tele, ¿no? Referentes cercanos que te estimularan, que bueno, pues que te invitaran a intentar batir sus récords, etcétera.
Bueno, siempre, bueno, me ha gustado el deporte y siempre te fijas en gente, ¿no? Sobre todo gente trabajadora, que luchadora. Pero bueno, tampoco soy de tener muchas así como ídolos, ¿no? Pero bueno, sí que de pequeña, bueno, te fijas en diferentes deportistas que han dejado huella igual, ¿no? Pero bueno, cada uno hace su camino.
Y claro, todos estos deportistas en los que te has fijado son hombres.
No. Sí, hombre, normalmente sí, ¿no? Luego, bueno, vas conociendo gente deportista y también, bueno, te dejan huella, ¿no? Y bueno, pero bueno, sobre todo cuando era pequeña sí que tenía, bueno, pues al final la mayoría de deportistas que admirabas eran hombres, sí.
Oye, Ainhoa, ¿tú vives de ser triatleta o...? Aparte de todo esto, tienes que hacer un trabajo, pues no sé, complementario para llevar el dinero a casa, claro.
Sí, bueno, hasta todos estos años sí que he tenido la suerte, bueno, pues de poder vivir del triatlón, ¿no? Tampoco te digo vivir, bueno, pero sí que estos años he podido vivir de ello. Al final, con el ritmo que llevamos de, bueno, estar prácticamente entrenando todo el día, más todos los, sobre todo los viajes que tenías que hacer, ¿no? Estás fuera mucho tiempo fuera de casa y bueno, no puedes hacer, bueno, un trabajo de 8 horas, bueno, es incompatible, ¿no? Una cosa es igual al principio cuando empiezas, pero ya una vez que te metes en las series mundiales es prácticamente imposible. Pero bueno, luego aparte, bueno, pues estos últimos años estoy también como entrenadora y un poco pues complementando con las dos.
¿Has tenido tentaciones de tirar la toalla?
Bueno, yo creo que pensamientos a veces tienes de esos bastantes, ¿no? Cuando tienes malos momentos, pero bueno, al final si te gusta lo que haces y bueno, pues lo das todo para conseguirlo y bueno, aunque sí que tienes días peores y bueno, tienes mucho tiempo también para pensar, ¿no? Muchas horas de entrenamiento que la cabeza también trabaja mucho y, ¿no? Y muchas veces pues los pensamientos no son los mejores, pero bueno, le das la vuelta y bueno, he podido la verdad que seguir en esto muchos años.
Sí, me hablabas de eso y queríamos preguntarte, claro, un profesional del deporte en activo tiene una vida limitada. No sé si has pensado, una vez que dejes el triatlón, qué es lo que vas a hacer en tu vida.
Sí, bueno, también le das vueltas a eso con la cabeza, ¿no? Y es importante también trabajar un poco desde las instituciones también, que ahora lo están haciendo, pues en eso, ¿no? Yo también soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física, entonces, bueno, pues mi caso sería algo relacionado con el deporte, que es lo que me gusta, y pero sí que, bueno, desde un principio tenía claro que tenía que estudiar también y acabar los estudios.
Ainhoa Murua, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una nueva ocasión. Mucha suerte.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Bárbara Plá, jugadora de rugby profesional, pertenece a Basque Team, fue olímpica en Río de Janeiro 2016, ha jugado en diferentes equipos, entre ellos el Getxo Rugby Taldea. Juega en la selección española de rugby, ahora mismo precisamente la pillamos concentrada, y ha sido campeona de Europa. Es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene un máster en alto rendimiento, ha sido entrenadora, jugadora, coordinadora de equipos deportivos, en fin. Bárbara Plá, egunon. Bueno, te sorprendemos en plena concentración, ¿verdad?
Sí, aquí estamos concentradas en Madrid, pasando calor.
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Casi hasta envidia, ¿eh? Porque aquí mucho no hemos pasado.
Ya, lo sé. Yo, la verdad, como está hoy, estoy viniendo, pues no... Me he librado un poco del mal tiempo, pero sé que está siendo duro y a mí hasta me apetece cuando vuelvo a casa tener un poco de fresco y menos sol, sí.
Ajá. Bueno, ¿estas concentraciones son muy duras?
Pues depende del momento del año y si tenemos partido cerca o no. Cuando más alejado estamos de la competición, pues suelen ser sí, concentraciones con muchas sesiones de entrenamiento, bastante largas y sí, que vamos cansadas. Cada vez que nos acostamos, nos acercamos a la competición, pues se entrena menos, se descansa más, entonces son menos fatigantes, pero... Hay de todo.
Ajá. Así de primeras, ¿no se le ocurre a uno que practicar el rugby sea lo típico que suelen aconsejar, digo históricamente, ¿no? Los padres a sus hijas, ¿no? Parece que es un deporte en el que de primeras vas a pensar que van a poder tener muchos golpes, muchas lesiones, mucho sufrimiento, que se le van a poner un montón de jugadoras encima. Bueno, ese tipo de cosas que vemos en los partidos. ¿Tú has tenido que remontar todo eso o te ha sido más fácil?
Bueno, yo creo que he tenido suerte y en mi casa la verdad es que siempre nos han apoyado en todo lo que hacíamos. Desde pequeña a mi hermana y a mi hermano, pues tanto como a mí, nos han dado bastante libertad y para que pudiésemos correr, subirnos a los árboles, sí, sí, explorar, escalar. Entonces, pues la verdad... Yo empecé al rugby de mayor, pero en ningún momento en casa me comentaron nada. Ni...
¿Cuánto es mayor, en tu caso?
Con 20 años.
Ajá. Oye, Bárbara, tienes ficha en el Getxo Rugby Taldea, pero ahora estás con la selección española, como decíamos, concentrada. ¿Tienes una beca de la selección española, si no estoy muy equivocada?
Bueno, es del programa.
De la federación. Ah, del programado, vale.
Sí.
Explícanos un poco qué es este tipo de becas y qué hay que hacer para tenerla, o sea, para conseguirla y luego para mantenerla.
Bueno, yo tengo concretamente dos. Una es la del programado, que es a través del CSD, del Consejo Superior de Deportes, y luego otra que es del BATIM. Y pues la del BATIM se consigue por resultados. Depende, en mi caso que soy deporte de equipo y olímpico, pues con acreditar que he participado en europeos, mundiales o en las World Series, pues ya tengo opción a pedirla. Y luego con la del CSD también te piden resultado deportivo, pues no sé si... A nivel europeo es estar entre las 5 de Europa y a nivel mundial dentro de las 8. Y después, en función del resultado que saques, pues tienes una cuantía u otra. O sea, esto es el mínimo y luego, pues si haces medalla, tienes más cuantía o así.
¿Y esto es igual para los hombres y para las mujeres?
El CSD sí. Y, sí, las dos.
Las dos.
Sí. Luego otra cosa es que la federación pues quiera completar o complementar pues con su dinero propio, vaya.
Uh-huh. Yeah.
Últimamente...
Pero bueno, actualmente tanto chicas como chicos a nivel de federación en el Seven somos parecidos.
Uh-huh. Digo que últimamente parece que está ganando mucho espacio en los medios de comunicación el fútbol femenino. También por, yo creo que porque se ha estado en la élite muchos años y bueno, pues tenemos el Vera Vera y demás, parece que hay cierto espacio para el balonmano. Sin embargo, hay una asignatura pendiente seria en los medios de comunicación con el rugby femenino, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad en general con todo el deporte femenino. En la radio creo que cada vez se está haciendo más sensible a eso. En la televisión creo que hay un déficit importante. Y luego, por supuesto, todo lo que somos deportes minoritarios, pues aún tenemos menos espacio, ¿no? Es una pena porque a mí el fútbol personalmente me gusta. Yo empecé jugando al fútbol sala y en mi casa pues todos eran muy futboleros. Pero creo que hay otros deportes que son también muy bonitos de ver, que encima transmiten valores que creo que son más acordes a la sociedad y que lo que transmite el fútbol, y que encima que no todos los deportes o no todo el fútbol puede ser, a ver, lo diré al revés, no todas las personas se nos puede dar bien el fútbol. Entonces, según el biotipo que tengamos, según la mentalidad que tengamos o nuestras aficiones, hay otros deportes que nos podrían ir mejor, que nos lo pasaríamos mejor jugando, y el fútbol nos absorbe.
Ajá, y que incluso nos iría mejor, ¿no? Para nuestra fisonomía concreta, vamos.
Eso era, eso me refería, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, mi hermano que juega con la selección de 7 también, y en el fútbol no era malo, pero bueno, sin más. Y con mi hermana, que también jugó al rugby como yo, y le estuvimos insistiendo, y pues ahora es uno de los mejores jugadores del circuito mundial de 7, ¿no? Uh-huh. Esa es la pena, ¿no? Y también a nivel de club, pues ves muchos chavales que en el fútbol ya les descartan por no ser buenos y vienen al rugby, y a nivel emocional de grupo se lo pasan muy bien y luego pueden destacar más que lo que hacían en el fútbol, ¿no? Y eso con todos los deportes. O sea, yo, a mí porque me apasiona el rugby, pero hay otros deportes que a cada uno nos puede ir mejor uno.
Ajá. Tú estuviste en las Olimpiadas de Río de Janeiro, si no me equivoco, y allí pues me imagino que coincidirías con profesionales de muchos países y con condiciones profesionales de muchos países, ¿no? ¿Has mirado alguna vez alguna compañera con ambición, con envidia, con ganas de ser como ella, de tener sus prestaciones, digamos? A nivel de apoyo, sobre todo, ¿no?
Sí, claro. Yo me considero una privilegiada porque no pensaba que podría dedicarme al deporte profesionalmente, pero sí que es verdad que hay otros deportes que lo tienen mejor, ¿no? Por un tema histórico y de repercusión mediática. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Yo sé que deportes individuales, pues como el remo, se tienen que ir a las competiciones pagándoselo ellos. Nosotros aquí en la federación nos paga, siempre que estamos concentradas, pues nos lo cubre, excepto justo el año de los juegos, que sí que nos tuvimos que, casi estábamos concentradas en Madrid y nos pagábamos el alojamiento las jugadoras.
Fíjate.
Pero sí que nos solemos comparar con otras selecciones del circuito mundial, y sí que en nuestro caso somos las que menos recursos tenemos. Solemos viajar con 3 personas del staff solo, cuando las demás selecciones viajan con 7 o incluso 10, hay algunas. El dinero la cuantía que reciben las otras jugadoras es mucho mayor de lo que tenemos nosotras. Bueno, pero poco a poco vamos ganando mejoras o prestaciones, y ahora estamos mucho mejor de lo que cuando yo empecé hace 13 años, pues estábamos.
Oye, Bárbara, cuando vais a jugar, tanto como con el grupo, con el Getxo Rugby Taldea, como con la selección española, ¿el público que os va a ver es masculino y femenino, o solo femenino, o fundamentalmente femenino?
No, hay de todo, ¿sí? La verdad. Sí que, sí, cada vez no es exclusivo del sexo femenino. También hay muchas competiciones que son a la vez que los chicos. Entonces, sí que es verdad que ellos tienen más público en general, excepto el Mundial, por ejemplo, el Mundial de 15 femenino, que cuando fue en Francia, que las expectativas de público eran unas y se vieron superadas con creces, que de hecho hubo problemas con las entradas, pero hay tanto espectadores masculinos como femeninos.
Bueno, esta pregunta sería válida para tanto el rugby femenino como el masculino, ¿no? ¿Cuál es el misterio intrínseco que algunos no acabamos de entender por el cual en el rugby, que es un deporte tan durísimo, apenas, no sé, no se suele ver nadie saliendo en camilla y tampoco las aficiones llegan a los niveles de violencia que vemos en el fútbol, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Es otra cultura, otra tradición, otra historia o es algo intrínseco al propio deporte? ¿A qué lo atribuirías tú?
Sí, pues yo creo que el deporte en sí es muy de camadería. Es una pregunta bastante profunda para contestar aquí. Pero sí que es
que es un misterio. Yo la verdad es que nunca he sabido muy bien qué pasa, ¿no? Que hay detrás para que haya el comportamiento sociológico en torno a uno y otro deporte sean tan diferentes, ¿no?
Sí que es verdad que a nivel de equipo, al final el recibir golpes, aunque en cierto modo nos gusta, no te gusta, ¿no? O sea, lo que te gusta es salir al campo, darlo todo, saber que has dado hasta la última gota de energía que te quedaba, saber que tus compañeras de al lado han hecho lo mismo, ¿no? Y luego, como tradicionalmente, bueno, el rugby es del 15, ¿no? El 7 pues puede ser una modalidad más moderna. Necesitas tanta gente que siempre estás intentando, o sea, no ves a las personas como rivales, ¿no? Estás como agradecido de poder tener un equipo para jugar en contra. Y luego creo que también, al no ser un deporte de masas, pues todos los valores que se han ido construyendo se han mantenido, ¿no?, a lo largo del tiempo. El rugby es un deporte muy celoso de esos valores y creo que los que empezábamos nuevos se nos ha explicado esa cultura y la hemos ido transmitiendo, ¿no? Al final el fútbol es un deporte de masas que llega a tanta gente que puede ser difícil, ¿no?, mantener esa cultura.
Bárbara Pla, vamos a dejarte que sigas en la concentración. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Euskadi y hasta una nueva ocasión y muchos éxitos.
Un placer, muchas gracias y cuando queráis estoy dispuesta a hablar de rugby.
Es que ricasco. Agur.
Regatik, agur.
Soy Jaime Cantizano. Café Fortaleza. La vida no son momentos, son momentazos.
Atrapa tu Peugeot al mejor precio en los 10 días del stock de Leja Automotor. 10 días de descuentos asombrosos en vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y vehículos de empresa. Ven a Leja Auto, en Asúa Erandio, junto a Macro, o entra en lejautomotor.com antes del 25 de junio y atrapa la mejor oferta por tu Peugeot.
Ocho minutos para las 10 de la mañana. Ya dicen que el rugby es un deporte de bestias jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros, nos dice un oyente, un deporte de caballeros jugado por bestias. Bueno, Goizalde y Roberto, que se os olvida a Maya Valdemoro, la mejor jugadora española de baloncesto de la historia. Ayer, nos dice otro oyente, Campeonato Nacional en Orense de Baile Deportivo, subcampeones de España, Sara Macarrilla y Miquel Eguía de Derio. Hoy, competición internacional. Gracias por hablar de estos deportes. Bueno, pues de nada. Las pelotaris navarras, que son campeonas del mundo, nos dicen por aquí. En fin, vamos a hablar ahora con Nani Suárez. boxeadora profesional, asturiana afincada en Euskal Herria. Ha sido dos veces campeona de España amateur y es boxeadora internacional, como decimos. Actualmente pelea de manera profesional en el peso mosca. Nani Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas. Bien, bien.
Bueno, ¿cómo te metiste en esto del boxeo?
Bueno, pues me metí por mi hermano, que ya era boxeador. Y bueno, con el cuento este de probar y eso, pues al final probé y me quedé.
Uh-huh. ¿Y no te dijeron nunca en casa, no, por Dios, vamos, ni hablar?
No, la verdad que no, en casa nunca tuve problema, ¿eh?
Ajá. ¿Y es sencillo para una mujer entrar en el mundo del boxeo?
Bueno, entrar sí. Luego conseguir cosas ya, pues, igual más complicado porque hay menos chicas y eso, ¿eh? Pero bueno, no, yo lo veo normal, ¿no? No me he sentido nunca, o sea, en el sentido de hacia mis compañeros y demás, discriminada ni cosas de esas, ¿qué va?
Es decir, que ese mito de que el boxeo es un deporte muy machista es un mito.
Sí, o sea, puede ser un poco, puede ser machista en el sentido, pues eso, a la hora de hablar pues de las peleas femeninas o a la hora de que hay mucho menos o cosas así, pero por lo demás, la verdad que tanto los gimnasios como eso, no suele haber nada de eso, ¿eh? No suele, vaya, a mí no me ha pasado.
Ajá. La vida cotidiana, digamos, deportiva de una boxeadora y de un boxeador son más o menos lo mismo.
Sí, depende también si te dedicas a ello o vives de ello o no. Pero sí, suele ser lo mismo porque todo el mundo tiene que combinarlo con trabajo y demás.
Ajá, a ver, ¿hay algún tipo de detalle respecto a la fisonomía, por ejemplo, que se contemple más en el caso de la mujer?
Pues nosotras lo único también nos nota, o sea, a la hora de entrenar y demás, entrenamientos, se varía mucho, yo por lo menos, pues con lo que es el periodo, demás, el no encontrarte peor, las hormonas, todo eso.
Pero si no es lo mismo.
¿El qué, perdón?
Que si no, o sea, las condiciones y todo son iguales para...
Sí, eso es todo lo mismo, menos a la hora, por ejemplo, de competir, nosotras peleamos menos tiempo, pero todo lo demás es lo mismo.
Ajá. Oye, hay menos asaltos, perdón, querías decir, ¿no?
Sí, menos minutos. Ajá. Nosotras peleamos un minuto menos. Uh-huh. Pero todo lo demás es lo mismo, sí.
Tú fuiste amateur y has pasado a profesional. ¿Ese sí. cambio cómo se da o cómo lo vivís? Porque claro, si hay tan pocas mujeres, no sé también si competís a nivel internacional más a menudo o cómo lo hacéis.
Sí, bueno, a ver, el cambio se da cuando... Yo qué sé, pues ya ganas unos campeonatos o lo que sea, pues quieres dar el salto ese que desde fuera se ve de otra manera. Y bueno, pues sí, normalmente si estás con la selección o cosas así, pues sí que puedes pelear fuera, si no es complicado, ¿eh? Y al final, pues en amateur repites mucho peleando siempre con la misma gente y todo, pues te aburres.
Y luego en la vida cotidiana, cuando conoces gente y de repente les dices que eres boxeadora y no lo sabían, ¿cómo suelen reaccionar?
Bueno, pues el no tienes pinta o cosas así, es que ya, con el no tienes pinta...
Eso te aburre, ¿no?
Sí, aburre ya, porque no sé qué pinta hay que tener, es que no lo sé todavía.
Pues me imagino que alguien mazada que se dice, ¿no?
Sí, debe ser, porque el no tienes pinta hasta, vamos...
Oye, ¿y tú en casa tienes tu pareja que es boxeador y tu hermano que también es boxeador? ¿Entre vosotros hay algún tipo de competencia por el boxeo?
No, la verdad que por eso, gracias a eso, pues yo qué sé, igual puedo entender mejor, ¿no? Que ellos también lo sean. Bueno, mi hermano ahora no lo es, pero bueno, igual lo puedo entender mejor por eso, gracias a que yo lo hago. Si no, pues es un deporte muy sacrificado y es difícil, ¿eh? Compaginar todo.
La vida, ¿quieres decir?
Sí, es complicado.
Bueno, y lo mismo que hablábamos en el rugby, de que hay un cierto misterio en torno a la contradicción aparente entre lo que puede parecer un deporte muy duro y después cómo suele ser el trato entre jugadores, etcétera. En el boxeo pasa algo parecido, ¿no? Parece que así, que a primera vista es algo que tiene mucho que ver con la violencia y la agresividad. Y sin embargo, cualquiera que conoce un poco ese mundo te dice que hay muchísima solidaridad entre los deportistas, ¿no?
Sí, claro, al final parece desde fuera, o el que no conoce puede decir un poco un deporte violento, pero qué va, o sea, al final, tú quieres ganar, tampoco quieres hacerle daño, lo que es daño, ni que le pase nada a la otra persona, y después de pues darte unos golpes te das un abrazo, o sea, no, y tanto con los compañeros como más al final.
Claro, porque tú estabas diciendo que sois pocas mujeres y que competís entre vosotras y que muchas veces acabáis repitiendo, que me imagino que también acabaréis haciéndoos amigas unas y otras, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Al final pues ya vas conociendo a la gente y yo qué sé, te toca repetir, igual llegas a un sitio y ya es otra vez, ¿eh? Pues nada, otra vez, jajaja. O sea, que la verdad que no hay problema ninguno. Mientras, siempre y cuando a nadie se le suba a la cabeza esto de la tele, porque la tele hace mucho daño, esto de los enfrentamientos y no sé qué, y te digo, esas cosas no... Hay de todo, ¿eh? Pero normalmente es algo urgente.
Bueno, ¿y cuáles son tus objetivos ahora?
Bueno, pues yo ahora a ver si hago un par de peleas más y puedo hacer un campeonato de España y luego pues ya, bueno, por lo menos la meta está ahí. Luego a ver si podemos seguir subiendo y seguir consiguiendo títulos. Uh-huh. Esa sería la idea.
¿Vas a seguir en el mismo peso o aspiras a subir de categoría?
No, no, en este peso estamos cómodos. Ajá. Y entonces nos vamos a quedar aquí en el Mosca.
Uh-huh. Ha habido casos en el boxeo, casos cercanos además, en los que bueno, pues un boxeador masculino tiene como entrenadora a una mujer, etcétera. ¿Este tipo de relaciones hacen saltar chispas o no necesariamente?
No, yo por ejemplo doy clases de boxeo también, ¿eh? Uh-huh. Y tengo de todo. Tengo gente mayor, tengo gente más joven, tengo chicas, chicos, todo, no sé. Normal.
Ajá. Nani Suárez, pues ha sido un placer charlar contigo. Que te vaya muy bien y que se cumplan tus objetivos.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Adiós.
Y también nos despedimos de ti, Goizaldes. Qué ricasco.
Bye,
Galarte. Agur.